Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. La primera, el gobierno se intenta distanciar de Bildu y descarta usar la política penitenciaria de los etarras como moneda de cambio para los presupuestos. Eso ha dicho. Algo que tiene en mente Arnaldo Tegui. El último que ha intentado negar este trueque ha sido Fernando Grande Marlaska. El ministro del Interior acaba de decir que no hay ninguna contrapartida y que el único principio en España es la aplicación de la ley. Segunda, el Tribunal Supremo le ha pedido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que le informe sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos. Quiere saber la fecha de inicio del cumplimiento de esa pena, un día después de que la Cámara Baja decidiese mantener en su escaño al diputado Rodríguez. Este está condenado por un delito de atentado a agentes de la autoridad. Detalles, Patricia Rossetti.
Se trata de una sentencia firme y al Supremo no le ha sentado nada bien que el Congreso haya reinterpretado su sentencia. Esta misma mañana el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, enviaba un oficio a Meritxell Batet para que informe sobre la fecha de inicio para cumplir la pena de inhabilitación que conlleva la condena. Una condena de 1.5 meses de cárcel, sustituida por una multa de 540 euros. Sustituida, no eliminada, señalan a COPE fuentes jurídicas. Al ser inferior a 3 meses de cárcel, se puede sustituir y la inhabilitación se mantiene. La condena existe, por eso el número 3 de Podemos ha pagado la multa. La multa no sustituye a la inhabilitación. Tras ser condenado, Alberto Rodríguez pidió rectificación al Supremo y la respuesta fue rotunda. Nada que rectificar, nada que aclarar. La sentencia es clara y está bien explicada, señalaba el Supremo el pasado viernes.
Tercera clave, el volcán de La Palma. Los expertos dicen que la probabilidad de una nueva erupción fuera del entorno del volcán está prácticamente descartada. Las coladas han afectado más de 800 hectáreas ya. La lengua más cercana al mar, la que está atravesando la laguna, se encuentra a unos 130 metros de la costa. Y cuarta, Estados Unidos ha anunciado su plan para vacunar a 28 millones de niños de entre 5 y 11 años. Se prevé que la reciban a partir de la segunda semana de noviembre en cuanto las autoridades sanitarias así lo indiquen. Para ello, el gobierno estadounidense ha adquirido 65 millones de dosis de la vacuna de Pfizer pediátrica, que es un tercio de la vacuna de adultos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos de 2022 son sinónimo de sablazo. Desde las grandes empresas a los autónomos, cuando se habla de récord de recaudación, un 8% más que este año, significa que todo ese dinero sale, claro, del bolsillo de los españoles.
El mayor importe que jamás se ha registrado en unas cuentas públicas. Son los presupuestos generales del Estado, estos, los del 22, los que cuentan con una mayor partida, la mayor de nuestra historia, para la inversión, más de 40.000 millones de euros que se destinan a inversión y transferencia de capital. Si ven ustedes, no hay precedente en la serie histórica de un volumen de recursos de tal magnitud.
No, si todavía queda las gracias. Un récord de gasto que, según José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, puede ser bueno para la recuperación, pero, claro, sube la presión fiscal.
Todos los organismos internacionales, la propia Comisión Europea, ha entendido que para obtener una recuperación rápida y no tardar una década en recuperarnos de la crisis, era necesario aumentar el gasto público. Y por esto se aportan estos fondos Next Generation. Esto puede ir acompañado con una leve subida de la presión fiscal.
Claro. La duda es si esto es conveniente en un país que intenta recuperarse. Javier Sáenz de Olazagoitia es profesor de asesoría fiscal en la Universidad de Navarra.
Sí, es lógico que un país que intenta recuperarse y generar empleo suba los impuestos. La frase más certera que se ha dicho en la historia es de Churchill, cuando decía que una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantarse tirando del asa. Los impuestos pueden sufragar gasto público, pero no son propicios para generar actividad económica privada, que es la que genera empleo.
Es buena la imagen del tío metido en un cubo levantándose cogiendo del asa, ¿eh? Bueno, todo empieza con el nuevo catastrazo. La nueva regularización de viviendas que prepara Hacienda y que afectará a más de 800.000 inmuebles. Como te puedes imaginar, cada vez hay una revisión, el precio de la casa aumenta y esto es muy simple. Si vale más, pues pagas más. De eso dependen varios impuestos. Enseguida preguntaremos todas las dudas que nos surjan. Pero es que hay más. Al catastrazo hay que añadir toda la lista de impuestos que suben en 2022. Son incluso más altos que los de este año, los del famoso abrazo entre Sánchez e Iglesias. Mira, apunta. Sociedades. Subida del tipo mínimo hasta el 15%. Afecta a más de 1.000 empresas. Era la gran petición de Podemos. Para muchos puede que sea el chocolate del loro. Veremos. Esto va a provocar que eléctricas o telecos tengan que pagar un 20% o un 30% más. Y eso pues se puede traducir, claro, en los precios. Nuevo hachazo para los autónomos, que el próximo año deberán hacer frente a un alza de las bases de cotización de los tipos, que se traducirá en una factura de entre 100 y 225 euros anuales. Planes privados de pensiones. Reducción de desgravaciones, que limitará esas aportaciones deducibles a 1.500 euros. Eran 2.000. Impuesto de matriculación, el que te cobran al comprar un coche. Sube casi un 5% en la mitad de los nuevos vehículos. Golpe al sector del automóvil. A esto súmale los problemas de microchips, por ejemplo, o la factura de la electricidad. Y luego, dos que están aparcados, pero que también aumentan. El IRPF, que subirá en las rentas más altas, 2 puntos para los que cobren más de 130.000 euros y 4 en los que superen los 300.000. O el dieselazo, el impuesto al diésel que no se ha incluido en nuestros presupuestos, pero que está cantado ya en los planes. Bueno, hay un impuesto también ahí a la vuelta a la esquina, el de los peajes en las autovías. No quieren llamarlo así, prefieren decir tarificación de las vías de alta capacidad. El tope es 2024, pero quieren ponerlo en marcha cuanto antes. En los próximos minutos vamos a intentar explicar todo este sablazo fiscal, el que se viene para el próximo año y del que no se va a escapar nadie. Empecemos por el catastrazo. La nueva regulación que prepara Hacienda afectaría a más de 800.000 viviendas, de ello dependen lo que pagasen otros impuestos. ¿Por qué hablamos del catastro? Pues porque se cambian las reglas del juego, cambia la tabla de valoración y esto puede suponer un importante aumento al pagar algunos impuestos. Veremos cuáles. José García Montalvo es economista, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué impuestos dependen de esa valoración del catastro?
Bueno, hay muchos impuestos que dependen de la valoración del catastro, pero algunos no se van a ver afectados porque el valor catastral no cambia. Uh-huh. Aparece un nuevo valor que se llama valor de referencia y que afectará fundamentalmente al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y potencialmente al impuesto de patrimonio y al impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, esto existía ya. Existía una forma en la cual la administración tributaria evitaba que en una compraventa de un inmueble, por ejemplo, pues se declarara que se había pagado poco para evitar pagar el ITP o un ITP más alto y luego para evitar que el vendedor pues tuviera un incremento patrimonial alto y al final tuviera pues en el puesto de patrimonio un valor más alto. Y existía unos coeficientes correctores que eran, bueno, que no, nadie sabía de dónde salían y que se aplicaban y que generaban pues situaciones realmente kafkianas, como pues alguien que pagaba 10.000 euros por un parking, pero el coeficiente este decía que tenía que pagar como mínimo 15.000 y el notario no le quería inscribir el parking porque pensaba que había pasado algo raro, ¿no?
Uh-huh. ¿El IBI se ve afectado?
No, el IBI no se ve afectado porque el valor catastral no se ve afectado, pero luego al final, si quieres, hablamos, pero yo soy bastante mal pensado, hablamos de los malos pensamientos que he tenido después de leer esto.
Venga, no, luego no, ya.
Ya, a ver, esto va a afectar, no cambia excesivamente la situación que tenemos actual de la corrección por coeficientes, porque básicamente busca lo mismo y pretende, bueno, que no sea tan ad hoc y con esta valoración de referencia. Pero claro, a mí me surgen los siguientes malos pensamientos. Primero, tú vas a tener, además del valor catastral, vas a tener también en ese papelito el precio de referencia. Bueno, siendo muy mal pensado, yo creo que esto no sucederá en el corto ni en el medio plazo, pero bueno, en el IBI, ¿por qué no, si queremos ser revolucionarios, por qué no coger el precio de referencia en lugar del valor catastral para pagar el impuesto? Esto se podría hacer, aunque pienso que sería tan revolucionario que es difícil de aplicar. Uh-huh. Pero en el IRPF, por ejemplo, tienes que el 2% del valor de la vivienda, de un inmueble urbano que no sea vivienda familiar, te lo tienes que apuntar como renta imputada.
Ya.
Pero ¿por qué no el 2% del valor de referencia en lugar del 2% del valor catastral? ¿Sabes? ¿Por qué no se podría coger otro valor de referencia? Y ese valor de referencia, pues lógicamente sería el valor de referencia, ¿no? ¿Por qué no se podría utilizar el precio de referencia, por ejemplo, para hacer un control de rentas? Una vez que esté ya fijado ahí, pues podrías decir, estoy hablándote de malos pensamientos que seguramente no sucederán, ¿eh? Pero
bueno,
¿qué se te ocurre, no? ¿Por qué no decir, bueno, pues mira, el precio de referencia es el precio que nosotros consideramos como el valor de esa vivienda y la renta máxima que se puede cargar es un 4% sobre eso? Más de eso no se puede cargar porque entonces está superando un máximo que es lo que nosotros pensamos que no se debería superar. Ya.
José, para quien nos esté escuchando, de manera directa o indirecta en el medio plazo, esa revisión, ¿va a suponer una subida de impuestos?
Vamos a ver, esta revisión afecta solamente a aquellas transacciones en las cuales, o aquellas valoraciones en las cuales hay un problema entre el valor que se paga y el valor de mercado, ¿vale? O sea, que hay duda en la administración tributaria, tiene dudas sobre que la transacción se haya producido a ese precio que se dice. Y por lo tanto se fija un mínimo y dice, no, es que ese precio no puede ser, aquí ha pasado algo raro, aquí ha habido un sobre que ha pasado de una mano a otra y esto no debe ser así. Por lo tanto, ustedes tienen que pagar como mínimo este precio. Lo que sucede es que ahora ese precio pues va a ser el valor catastral en lugar de ser el valor de referencia en lugar de ser el valor catastral ajustado por unos coeficientes ad hoc. Y ya está. Por lo tanto, afectará a cualquier situación que se produzca, como el del parking que te decía antes, pues alguien que va a pagar, y efectivamente ese es el precio de mercado, a él le han pedido 10.000, pero bueno, las tablas dicen, o el valor de referencia dice que son 15.000, y por lo tanto la sospecha es que si paga menos, aquí está pasando algo raro, por lo tanto no puede pagar menos.
Uh-huh. Corrígeme si me equivoco, te leo tal cual. Hasta ahora, si no estábamos de acuerdo con Hacienda, tenía que ser Hacienda quien demostrase el valor de la casa. Ahora tiene que ser el propietario quien demuestre que Hacienda no tiene razón. ¿Esto no es el mundo al revés?
Bueno, con Hacienda no es solamente en este caso sucede eso. Para Hacienda va a ser muchísimo más fácil porque este valor de referencia pues va a estar ya ahí, el catastro lo va a ir actualizando anualmente y por lo tanto va a ser de muy fácil utilización para cualquier comprobación. Será muy fácil utilizarlo. Anteriormente el cálculo este era bastante más complicado, dependía de los municipios, dependía de los distritos y tal. Pero el problema es el mismo, ¿eh? El problema es intentar sustituir lo que el mercado hace muy eficientemente, que es fijar precios con unos valores, bueno, que no sabes muy bien de dónde sale. Imagínate, un inmueble que se ha reformado hace 4 días y no sé qué, pues puede tener un valor de referencia que es idéntico a un inmueble que está al lado, que hace 20 años que no se ha reformado, que tiene una situación pues lamentable, que hay que cambiarlo todo y tal. Bueno, pues a lo mejor el valor de referencia es el mismo. Pero no tiene sentido, porque estos dos bienes valen en un precio de mercado, tienen un precio de mercado muy distinto.
¿A ti te gusta el refrán, piensa mal y acertarás?
Para algunos casos, sí.
José García Montalvo, investigador, economista del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Gracias por la asesoría, amigo. Buenas noches.
De nada.
Adiós. Como te digo, la lista de impuestos que subirán en 2022 es importante y los que no suben, pues acabarán subiendo más adelante. Uno de los sectores más afectados por la pandemia fue el del automóvil, sector que ahora mismo debe lidiar también con la subida del precio de la luz o la escasez de microchips. Ahora llegan tres golpes duros. Subida del impuesto de matriculaciones que afectará a casi la mitad de los coches. El más que posible dieselazo. Y lo que vendrá después. los peajes en las autovías. José Antonio es comercial en el concesionario Louzao en La Coruña.
Pues bueno, las caídas de ventas han sido brutales. Lo han hecho pretendiendo recaudar más y lo que yo creo que se ha conseguido es perjudicar a un sector como es el automóvil, que ya estamos bastante maltrechos en esta última época.
También, como de costumbre, un nuevo golpe a los autónomos. Sube el tipo fijado y las bases de cotización. El aumento del tipo supone una factura que podría llegar a los 149 euros al año. El incremento de las bases hace que, como mínimo, la cuota aumente 8 euros al mes. Ya te digo que es el mínimo, ¿eh? Raquel es autónoma y tiene un salón de estética.
Pues claro que me va a afectar. Me va a afectar porque ya después de un año duro, como ha sido este año para nosotros, donde hemos tenido muchos menos ingresos, pero sabemos que vamos a perder dinero, pues esto pues sería un nuevo machetazo, ¿no? Porque quieren de nosotros exprimirnos, así de claro.
La petición, no sé si la principal, pero una de ellas de Podemos, era la subida del impuesto de sociedades. Se establece un tipo mínimo del 15%. El profesor Sáenz de Olazagoitia cree que en algunos casos esto va a afectar directamente al consumidor.
Efectivamente, un aumento de la presión fiscal sobre las empresas en aquellas actividades, bienes y servicios que tengan capacidad de trasladar su efecto en los precios, pues se convertirían en un perjuicio al final para los consumidores. No todas las empresas pueden hacerlo o no todas en la misma medida, pero si eso sucede, puede ser.
Bueno, vamos a intentar analizar rápidamente, no sé si casi tipo test, esta lista de impuestos. Hemos llamado a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. ¿Qué tal? Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Te gusta la frase que ha comentado el profesor Olazagoitia, atribuida a Churchill, algo así como, si un país solo crece a tipo de impuestos, es como un tipo que está metido dentro de un cubo e intenta levantar el cubo con el asa? ¿Es verdad?
Exacto. Esa es una frase que se le atribuye a Churchill, que dice que es como una persona que tiene los dos pies metidos en dos cubos y intenta salir tirando del asa hacia arriba. Y es un muy gráfico porque lo que nos muestra es la
evidencia. Imposible.
Que es imposible.
Claro.
La evidencia que es imposible, nos pueden contar todos los cuentos que quieran, nos pueden decir todas las estimaciones que les dé la gana de ingresos completamente de ciencia ficción, pero si gastas mucho más y subes los impuestos, terminas con un agujero fiscal muchísimo más grande y encima, como ha pasado con la tasa Google y la tasa Tobin, en un año récord para la tecnología y para las finanzas, pues recaudas mucho menos y encima entras en unos déficits estructurales muy grandes.
Cada uno de los impuestos que hemos mencionado, Daniel, tiene el son de su padre y de su madre. Sociedades, ese 15% para muchos podría ser el chocolate del loro. Planes de pensiones, es una decisión absolutamente política que tiene mucho detrás. Y matriculaciones, es un palo al sector importante. ¿Cuál te preocuparía más?
A mí el que más me preocupa de todos, bueno, me preocupan todos, primero porque son todos absolutamente contraproducentes. El propio gobierno reconoce su bajísimo poder recaudatorio y encima pues lo que redundan en un efecto negativo de incidencia económica sobre sectores que están ya en una situación muy débil, ¿no? Pero el que más me preocupa son los impuestos al ahorro. Porque se está haciendo una cosa
que... El de los planes de pensiones, en este caso.
El de los planes de pensiones. Porque lo que se está haciendo es una cosa que es profundamente antisocial, que es penalizar monstruosamente el ahorro a la vez que se reconoce que se va a pagar mucho más por cotizaciones a la Seguridad Social para cobrar mucho menos de pensión. Por lo tanto, está condenando a los próximos jubilados, yo entre otros, nos están condenando a estar en una situación mucho más precaria en términos reales y además desde un punto de vista completamente ideológico, que es el de convertir a ciudadanos en rehenes.
A ver si nos da tiempo a comentarlos todos, casi tipo test. Sé que los profesores nos gustan los exámenes test, pero es lo que toca. Subida de sociedades, 15%. ¿El chocolate del loro?
Totalmente. La agencia tributaria muestra que la media de tributación de las pequeñas y medianas empresas supera el 20% y de las grandes más del 19% también sobre su base imponible. Por lo tanto, es puramente titular.
Impuesto de matriculación a los vehículos que nos compremos el año que viene.
Este sí tiene un impacto muy importante
sobre un sector
que ya está muy dañado. Que está muy dañado y que además está sufriendo una subida de costes muy grande por los materiales. Este sí es un factor para un sector además que tiene un impacto sobre el empleo y sobre la inversión muy importante.
Para los que somos autónomos, alguien dirá, hombre, como mucho 200 euros al año en la base de cotización no es tanto.
Claro, eso es muy fácil de decir, bueno, pues si este no es tanto, ¿por qué no se lo quitan? ¿Por qué no lo reducen en impuestos, verdad? ¿Por qué no le reducen los impuestos a los autónomos? A los autónomos se les han subido las cuotas, se les ha subido la base mínima, se les ha subido y mantenido todas las penalizaciones por retraso en pago de impuestos y no se les ha dado absolutamente nada. La Asociación de Autónomos muestra que no han recibido prácticamente ningún tipo de ayuda y claro, pues bueno, claro, a ellos siempre les parece que todo el mundo tiene margen, excepto ellos, que para gastar no tienen control.
Lo que intentan llamar de otra manera, el peaje a las autovías, ¿esto viene de Europa? ¿Es inexorable?
No, esto no viene de Europa, ni es inexorable, y además no podemos olvidar que ya se paga. Es que una de las cosas favoritas de este gobierno es presentar ideas como si fuesen nuevas, como si no se pagasen dentro del presupuesto de fomento y dentro de los impuestos que pagamos todos nosotros, está ya el mantenimiento de las carreteras.
Caramba, pues me está dando la noche. Una subida de impuestos así, y ojo, eso para el 2022, dicen que para el 2023 puede ser peor, ¿genera más economía sumergida y más fraude? ¿Hay una relación directa?
Bueno, España tiene la demostración empírica. España es un país que tiene una presión fiscal normativa muy alta, es decir, lo que pagamos los que contribuimos es mucho y, sin embargo, tiene una aparente presión fiscal muy relativamente baja con respecto al resto de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos mucha más economía sumergida, más paro y empresas más pequeñas. Ninguna de esas tres cosas son independientes de una fiscalidad que siempre está orientada a rascar de lo que quede en vez de aumentar las bases imponibles, es decir, orientada hacia el crecimiento, ¿no?
El IRPF, 2 puntos para quien cobre más de 130.000 euros, 4 puntos para que cobre más de 300.000. Claro, no sé cuánta gente cobra más de 300.000, pero claro, visto desde fuera, alguien dirá, esos 4 puntos cobran mucha pasta. Sí, pero ya están pagando más de la mitad de lo que ganan, ¿eh?
Claro, es que yo siempre digo que yo estoy en contra del robo, sea una persona que tiene 1 o que tiene 10, ¿eh? Y quitarle a una persona más del 50% de lo que ingresa, gane 1 o 10, es un robo. Y además, vuelvo al tema de antes, desde el punto de vista recaudatorio es completa y absolutamente irrelevante. Estamos hablando de menos de 80.000 personas en España. Por eso lo que lo utilizan como titular, jajaja, hemos subido los impuestos a, entre comillas, los ricos. Ojo, que cuando estamos hablando de esos niveles salariales, estamos hablando de médicos, estamos hablando de arquitectos, estamos hablando de gente, de profesionales de alta cualificación, de personas que, de trabajadores de alto rendimiento, no de, no sé, de personas que les haya caído un tesoro del techo, ¿no?
A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se le llena la boca al hablar de récord de recaudación, de récord de gasto. ¿Tiene lógica una subida de este calibre en una economía que busca la recuperación? ¿Cómo casan las dos cuestiones? Récord de recaudación y récord de gasto, Daniel.
No tiene ninguna lógica desde el... Si uno utiliza la retórica que utiliza el gobierno, que es la siguiente: ahora no es el momento de hablar de déficit, no es el momento de hablar de deuda, no es el momento de hablar de gasto, porque ahora lo que hay que hacer es crecer. Entonces, ¿para qué nos disparan los impuestos? si lo que hay que hacer es crecer, no es el momento de subir los impuestos. Y si el objetivo es la consolidación fiscal vía crecimiento, la subida de impuestos, que además ellos mismos reconocen que va a tener un impacto negativo sobre la actividad, tiene un efecto no solamente negativo, sino doblemente negativo, porque por un lado se aumentan los impuestos a los que producen y por otro lado se aumentan los gastos improductivos, porque se han disparado un 20% los presupuestos de los ministerios completamente inservibles o completamente sin la más mínima actividad, un 20%, un 30%, un 40%, ¿no?
Y para terminar, ¿hay cálculos entre la teoría económica y los profesores de cuánto tiempo o quién va a pagar una deuda y un déficit como el que tenemos?
No, claro que hay cálculos. Con un déficit estructural de 55.000 millones todos los años, España se ve abocada a una deuda del 200% sobre el Producto Interior Bruto dentro de poco más de 8 o 9 años, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a pagar? Eso se paga de tres maneras. Una, o creciendo mucho más, que obviamente no se consigue con estas políticas. Dos, con una enorme inflación que empobrece a toda la población. Y tres, con un aumento brutal de impuestos que tampoco fortalecería el crecimiento, sino todo lo contrario, porque esa brutal subida de impuestos encima luego nunca se recauda más. O sea, el problema de España fiscal es siempre el mismo. Suben los impuestos, gastan mucho más, entonces dicen que hay déficit y que hay que subir los impuestos, gastan mucho más, cuando los ingresos están a nivel récord, como tú has comentado ahora, gastan mucho más, y cuando los ingresos se desploman porque hay una crisis, entonces dicen que hay que gastar mucho más. Es fantástico este comentario, esta estrategia, claro, porque siempre están poniendo como excusa que hay que gastar mucho más, pase lo que pase. Y claro, pues luego se llevan las manos a la cabeza porque hay un líder como Pablo Casado que diga que nos envían al borde de la quiebra cuando es empíricamente demostrable.
Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Sinceramente, si no te llamo, ¿eh? Más de la noche. Daniel,
un abrazo.
Cuídate, amigo, gracias.
Gracias.
Adiós. Bueno, hasta aquí nuestro repaso a la subida fiscal que está prevista para 2022. Ojo, es la primera, luego vienen más, ¿eh? Récord de impuestos, récord de gasto, mientras tratamos de recuperarnos. Nadie se escapa.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
26 de abril de 1983.
¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El sector de la alimentación se ha sumado hoy a quienes avisan de que la tan ansiada recuperación económica podría estar en riesgo. Ello les lleva a esa conclusión la incesante escalada de precios. La inflación no para de subir y las previsiones es que siga por ese camino durante unos cuantos meses más. Según Eurostat, la tasa de inflación de la zona euro se sitúa en septiembre en el 3,4%, un porcentaje que se eleva hasta el 4% en el caso concreto de España. Lo que hay detrás, ya lo sabemos. Los altos precios de la energía, que se traducen en luz más cara, cesta de la compra más cara, combustibles más caros, y lejos de que esto se frene, la impresión es que va a seguir esta tendencia inflacionista, como te digo, en los próximos meses. El sector del gran consumo asegura que lleva tiempo asumiendo parte de esas subidas y que en breve serán ellos quienes tengan que repercutirlas a los consumidores. La única manera de revertir la situación, al menos a corto plazo, es que aflore el ahorro de los hogares. Ignacio González, presidente de AECOC, ponía el acento en todo el dinero que por culpa de la pandemia pues no hemos gastado.
Que ese ahorro que está embalsado, en especial el que es una decisión por imposibilidad física de gastárselo, que son 55.000 millones, aflore porque el consumidor tenga confianza en que el futuro va a ir bien. Esto lo hemos visto en el verano, por ejemplo. El verano ha sido bueno porque ese ahorro ha salido. Y tenemos esperanzas prudentes de que la Navidad también lo sea.
El sector de la alimentación es moderadamente optimista de cara a la campaña de Navidad, pero no lo es tanto con los problemas en la cadena de suministros, en la propia factura de la energía. Mañana vuelve a subir la luz, lo hará 6 euros respecto al precio de hoy, y a pesar de que octubre está siendo el mes más caro de la historia, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, insiste: acabaremos 2021 pagando lo mismo que en 2018.
Los consumidores domésticos, a final de año, mirando su factura, verán que pagan exactamente lo mismo o en promedio lo mismo en su conjunto de lo que hacían en 2018.
¿Te lo crees? Cuando el precio de la electricidad, si lo comparamos con el de hace un año, se ha multiplicado por 6, pues, ¿qué quieres que te diga? Miércoles 20 de octubre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, qué bien se explica Daniel Lacalle.
Sí, qué bien se explica, y si lo sé no lo llamo.
Qué pedagógico sí. Todo. No, lo tenemos que saber.
Sí, claro.
Eso que viene.
Para eso llamamos. Oye, Pilar, la subida del precio de la luz, sí, vista en números, es brutal.
Bueno, es espeluznante y yo lo flipo con la ministra, ¿no? Esta mañana Ana Rosa ha entrevistado a Fernando Roy, que es el presidente de PAMESA, la, sí, empresa azulejera, ¿no? Y es para echarte a temblar. Han pasado de pagar 9 millones de euros al mes en la factura energética, porque son intensivas en gas, de sus fábricas, a 30 millones de euros al mes. De 9 a 30 millones. El pobre está desesperado, ha dicho que pide a todo el mundo que entiendan que tienen que subir algo los precios para repercutirlo, pero que no aguantan más.
¿El gobierno se da por aludido?
Bueno, no sé yo muy bien. Hoy Yolanda Díaz ha dicho que efectivamente la subida del precio de la luz afecta a familias y a empresas. Lo ha dicho 3 meses después de que empezara esta pesadilla, pero ahí siguen sin medidas efectivas, ¿no? Ayer ni Endesa, ni Iberdrola, ni Acciona se presentaron a la subasta de energía limpia del gobierno porque aseguran que el riesgo regulatorio y el proceso inflacionista de los materiales les desaconsejan acudir, y hoy tampoco han acudido. ¿Cómo te quedas?
Oye, el Fondo Monetario, claro, con todo eso que estás contando, confirma la rebaja de crecimiento de España, la mayor en la zona euro.
Nos lo avisaron, eran datos provisionales la semana pasada, hoy ya tenemos los oficiales. Rebaja del crecimiento este año al 5,7% del 6,4% inicial, es la mayor rebaja de todos los países de la eurozona. Retrasada recuperación económica hasta finales del año que viene, en donde esperan un repunte del PIB del 6,4%. Te recuerdo que el gobierno, que Calviño, no ha modificado esas previsiones en las que ha basado los presupuestos del año que viene y que ya ha revisado todo el mundo a la baja.
Empezando por el INE.
Claro, por su propio Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Comentábamos hace un instante que no hay previsión de que los precios de la energía se vayan a moderar, al menos a corto. Hemos hablado mucho durante todas estas semanas de récords constantes, de cómo intentar frenar esa escalada. Las medidas del gobierno son insuficientes y cada vez más países miran a la energía nuclear, sí, sí, como una alternativa, en muchos casos a buenas horas. Alfredo García es ingeniero nuclear y supervisor en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Usted ha dicho en alguna ocasión que el gobierno está dando palos de ciego en este asunto. ¿Por qué?
Bueno, porque ahora mismo la situación en la que está a corto plazo, poco se puede hacer si no es recortar en impuestos. Al final, en nuestra electricidad está muy gravada, tanto en la producción como en el consumo, y bueno, hay margen en ese sentido para recortar el coste y que toda esta subida que hemos tenido debido esencialmente al gas natural, pues se puede intentar ajustar un poco. Pero claro, lo que tenemos que hacer es una previsión a largo plazo y eso depende de este gobierno y de los siguientes. Por lo tanto, aquí sería muy importante que hubiera un diálogo entre todas las fuerzas políticas para ver qué modelo energético necesitamos en el futuro. Porque el que tenemos hasta ahora nos está llevando a esta situación.
Pues bueno, pide nada. Pilar.
Sí, usted habla, Alfredo, buenas noches, de previsiones. Buenas noches. Lo cierto es que la previsión es que haya aprobado un plan para el cierre paulatino de las centrales nucleares que hay en nuestro país, ¿no? Exacto. Pero hay gobiernos, ya no vamos a hablar internacionales, en donde estamos viendo el Reino Unido, Francia, Bélgica, en donde se ha reabierto otra vez el debate, ¿no? Pero aquí en España hay gobiernos como el valenciano que están pidiendo retrasar el cierre de la central nuclear de Cofrentes, ¿no? ¿Esto cómo se puede interpretar, si es que tiene alguna interpretación?
Claro, es que fijaos que el plan que tenemos en España es justamente el contrario al que nos interesa para reducir las emisiones y al mismo tiempo el consumo de gas, que es cerrar las centrales nucleares. Si se cierran las centrales nucleares, como está previsto, entre el año 2027 y 2035, es un cierre progresivo, que ya está firmado, es una propuesta del gobierno acordado con las eléctricas. Esa producción, que está en torno a entre el 22 y el 23% de la electricidad de nuestro país, es la primera energía, la primera fuente de energía productora de electricidad en España en los últimos 10 años consecutivos, todo eso va a ser sustituido por gas natural. ¿Por qué? Porque no tenemos otra capacidad de producir energía constantemente. Las energías renovables, en las que se está apostando en España desde hace muchos años, son variables, las que tenemos con más potencial, tenemos una parte de hidroeléctrica, pero ya tienen muy poca capacidad de crecimiento, porque además cada vez tenemos menos agua, y la que tenemos es la que tenemos, no va a cambiar mucho. Lo que sí tenemos es mucho potencial eólico y solar, sobre todo fotovoltaico. Pero es que estas energías son variables y hay mucha gente que todavía no cae en la cuenta de que por la noche no hay sol, de que el viento no siempre sopla, cuando hace más calor y más frío generalmente no hay viento tampoco. Y entonces necesitamos un respaldo, esas energías necesitan un respaldo. La mayor parte de países del mundo se está dando cuenta de ello, y los países más importantes, a excepción de Alemania, se están dando cuenta de ello y están apostando por un mix entre renovables y nuclear, que es lo que todos los organismos internacionales más importantes, la Agencia Internacional de la Energía en especial, que es el organismo de referencia en la energía a nivel mundial, ya lo está diciendo constantemente, no se está construyendo suficientes centrales nucleares para el respaldo de las renovables, necesitamos muchas más. En esa situación nos encontramos, es decir, estamos viendo lo que está pasando ahora y todavía sigue presente ese plan de cierre que hará que todavía consumamos mucho más gas. Estaríamos en torno al 40% de nuestra electricidad con gas cuando cierren las centrales nucleares. Mm-hmm. el gobierno de Valencia parece que están empezando a hablar, no tienen tampoco jurisprudencia, es decir, tampoco tienen control sobre el cierre o no de Cofrentes, pero bueno, es bueno que se vaya hablando y que vayamos pensando que seguimos necesitando las centrales nucleares. Nuestras centrales nucleares están muy preparadas para la operación a largo plazo. Recientemente, varias de ellas, incluso la donde trabajo yo en Ascó, recibió una inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica especialmente para eso, para la operación a largo plazo, más allá de los 40 años previstos inicialmente, y el resultado es muy positivo, es decir, que pueden seguir operando con seguridad.
Claro, ante la opinión pública, la batalla no es solo política, por así decirlo, es popular. Se tiene asociado el término nuclear a Hiroshima o a Fukushima, a Chernóbil, pero lo nuclear es mucho más que eso. ¿Estamos todavía con un debate ideologizado? No sé si la palabra es demasiado juvenil.
Sí, la verdad es que es triste porque realmente en otros campos sí que se está abriendo un poco más la ciencia, ¿no? Pero está abriendo el camino entre la gente, ¿no? Hay muchos mitos sobre la energía nuclear y sobre todo cuando ha habido catástrofes se han magnificado enormemente, ¿no? Hay, por ejemplo, muchísima gente se sorprende cuando yo les explico que en Fukushima, con la fusión de tres reactores, fue un accidente gravísimo, un INES-7, la máxima escala internacional en gravedad de accidentes. Fue un accidente grave, eso no lo niega nadie. No murió ni una sola persona por la radioactividad. Y eso es demostrable científicamente. El organismo internacional que tiene Naciones Unidas, que es comité de expertos que analiza los efectos de la radioactividad, ha medido eso, ha medido la dosis que han recibido todos los trabajadores, la población, y no se ha producido un incremento en la incidencia del cáncer en todo este tiempo. Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta es, primero, evidentemente, los accidentes están ahí y hay que intentar mitigarlos y luchar para que no se produzcan. Una gran parte de mi responsabilidad como supervisor de la central nuclear de Ascó es evitar que se produzcan los accidentes y mitigarlos en caso de que se produjeran, pero al mismo tiempo lo que hay que hacer es explicar a la población que los riesgos que tenemos son ínfimos comparados con lo que no son riesgos, sino con lo que está ocurriendo en el mundo, que es que estamos calentando el planeta y que, según la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren por la contaminación del aire. Ya no hablo del CO2, sino de la contaminación atmosférica. Ya. Y eso casi no se habla.
Y en este asunto, Alfredo, ¿dónde cree que deberíamos mirar? ¿A lo que está haciendo Francia o a lo que hace Alemania, ¿no? Porque, claro, que tengamos que escuchar a Putin riéndose de los alemanes, porque, claro, no tienen energía y dependen de él, es como ya lo último, ¿no?
Sí, es triste porque además es que Putin también vende centrales nucleares. Está construyendo ahora mismo...
Está para presumir, efectivamente.
Está construyendo centrales nucleares en Turquía, por ejemplo. Y además están haciendo una cosa muy interesante Rusia, que es que cuando alguien dice no hay dinero para construir centrales nucleares, sí, Rusia pone el dinero, y China también. Incluso llegan a pagar en torno al 85%, es decir, dan un préstamo del 85% del coste de una central nuclear y lo construyen en plazo y en presupuesto. Sí, claro, hay gente que siempre piensa en Alemania. Bueno, pero es que solo tenemos Alemania como contraejemplo. Es decir, China está construyendo centrales nucleares, veintitantas simultáneamente. Dentro de poco será la primera potencia mundial en energía nuclear. Estados Unidos sigue construyendo también y está apostando por los pequeños reactores nucleares, que ahora, si queréis, podemos comentar algo, porque Francia también está quiere apostar por ellos. Suecia está apostando, el Reino Unido construyendo dos reactores, dos más aprobados y dos más propuestos. Polonia va a construir 6 reactores. Todos los países de la antigua Europa del Este construyen o van a construir centrales nucleares. Turquía, Emiratos Árabes, Arabia Saudí va a hacer 16 reactores. Es decir, que citan a Alemania, pero se olvidan de los otros 30 y tantos países que están construyendo centrales nucleares.
A lo mejor vas por ahí lo que acabas de comentar, Alfredo, pero un amiguete me escribe. Pídele que te cuente que es un reactor de cuarta generación. a ver cómo lo haces en un minuto, ¿eh?
En un minuto, pues mira, los reactores que tenemos actualmente, prácticamente el 85-90% son reactores de segunda generación. Todos los españoles son de segunda generación. Los que se están construyendo ahora son de tercera, son reactores evolucionados. Tienen nuestros sistemas de seguridad que hemos incorporado sobre la marcha, todos esos los tienen ya de serie, pero son reactores esencialmente iguales que los nuestros, pero un poco más potentes. Los de cuarta generación ya se están desarrollando, hay 6 diseños diferentes, uno de ellos es el de Bill Gates. Tienen una gran capacidad para consumir todo el combustible, es decir, toda la energía del combustible. Nosotros solo aprovechamos el 5%, estos aprovechan cerca del 100% del combustible nuevo y del combustible usado, es decir, pueden reciclar combustible usado. Y cuando me dicen que es ciencia ficción, yo les digo que hay un reactor ruso desde el año 2016 que está produciendo comercialmente electricidad y consume combustible usado, y es de cuarta generación.
Ahí queda eso. Sí, madre sí. mía, espectacular. Y 30 segundos, la transición ecológica en la que estamos embarcados, ¿se puede sí. financiar prácticamente en exclusiva con renovables en nuestro país, en donde dependemos eso del aire y del sol?
Ese es el tema, que no tenemos un respaldo para cuando no hay viento y no hay sol y no podemos depender solo de esas energías. No existen unas baterías de respaldo. Sirven para una casa, para un coche o para un teléfono móvil, pero no para un país completo. No existe ese tipo de tecnología, no se ha desarrollado todavía ni nadie sabe cuándo la tendremos. Mientras tanto, necesitamos respaldar las renovables variables con gas o con centrales nucleares y hay que elegir.
Claro, el problema está, y a modo de conclusión, Alfredo, que mezclamos la realidad económica y los precios con una cuestión ideológica o que no nos habían explicado bien o que habíamos entendido mal, una de dos.
Para eso está la divulgación. Yo esto lo hago por hobby, por vocación, simplemente porque me gusta y porque creo que es necesario, y por eso divulgo, porque yo creo que la energía nuclear es necesaria.
Alfredo García, ingeniero nuclear, supervisor en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Gracias por la clase particular, Alfredo. Buenas noches.
Muchas gracias, es un placer.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
Abrimos, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado al consumo responsable, a la economía sostenible. Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Hoy hablamos del sector inmobiliario. ¿Por qué?
Pues mira, después de escuchar a Daniel Lacazzi y a los datos que nos ha contado Pilar de Europa, a la baja de nuestro crecimiento, te voy a dar una buena noticia. Si te doy, te olvidas de que tienes a Otegi todo el día en la pantalla, ¿no?
Sí, no. Menudo día llevamos, sí, lo que te queda.
Por eso digo, te voy a dar una buena noticia y por eso hemos escogido el sector inmobiliario. Es este sector el que nos promete, y yo creo que a todos los españoles, una visión positiva de la recuperación de la pospandemia, ¿no?, en la que estamos viviendo. En julio se registraron 50.258 compraventas. Pasar de los 50.000 es todo un hito en el sector inmobiliario después de lo que hemos pasado, ¿no? Llevamos un 30% más de operaciones que en el periodo anterior, ¿no? Eso es una buena noticia, ¿no?
Reyes, pero también hay un poco de distorsión, ¿no? Porque ha muerto mucha gente en esta pandemia, más de 100.000 personas, muchos de ellos mayores, sus hijos han heredado viviendas. O sea, algunos expertos dicen que estas subidas que estamos viendo en los últimos meses no se corresponderían, digamos, a la situación cíclica normal del sector inmobiliario. Pero sí que estamos viendo mucho más movimiento, porque realmente es que se han vendido muchas casas porque ha muerto mucha gente, ¿no?
Sí, porque también se ha reducido esa ley que teníamos decimonónica, que había que esperar 2 años antes de poder vender la vivienda de un padre fallecido, por ejemplo, ¿no? Pero en eso puedes tener una parte de razón, pero podríamos verlo también desde la otra perspectiva. ¿Qué razones tiene la gente para comprarse una casa? Y así se ve desde otra perspectiva. Por ejemplo, el 25% lo hace para independizarse. Se quiere casar, se quiere marchar, dejar a sus padres a los 40 años, no está mal también, ¿no? Un 20% lo quiere para segunda vivienda, un 18% para mejorar su vivienda. Solo un 11% lo vemos como inversión pura, ¿no? Entonces, esos son los motivos de siempre para cambiar de casa o para comprar, adquirir una casa, ¿no? Entonces no nos hemos alejado tanto de lo que teníamos antes de la pandemia, aunque el efecto que dices, por supuesto que existe, ¿no?
La compra rebasa ya el alquiler. Eso es una demostración de dinamismo. Eso es que volvemos a nuestra cultura más o menos tradicional.
Bueno, tiene mucho que ver con que tenemos al tipo de interés por los suelos, nunca mejor dicho. Está por debajo del suelo, está en negativo, ¿no? Son unas condiciones muy favorables. Tenemos que tener en cuenta también, lo se ha comentado antes, cómo va la inflación, ¿no? El que vaya a hipotecarse para tener una vivienda sabe que la inflación va reduciendo su cuota poquito a poco, con el dinero muy bajo. Y estas cuotas y este pequeño despegue, pues en estas condiciones es lógico que, no teniendo otro sitio donde refugiar los ahorros que tenemos ahí embalsados, se empiece a pensar en el inmobiliario. por supuesto que tienes mucha razón, que España tenemos esa tendencia a pensar que es mucho mejor comprar que alquilar, o dicho de otra manera, que alquilar es perder el dinero. Que el alquiler hay que dejarlo para estudiantes o para gente que se mueve mucho o para expatriados o para inmigrantes, pero que uno debería tener su casa en propiedad, o sea, atarse a la tierra, tener bienes raíces, por eso se les llama así. Esa es una cultura muy mediterránea.
Reyes, ¿tú crees que están las condiciones ahora para invertir en vivienda? Hombre, no sé si con la ley que se está preparando...
¿Cuál dices?
¿El catastrazo? La ley de la vivienda. Bueno, el catastrazo también. Bueno, el catastrazo afecta a las que ya están.
O sea, si es por motivos fiscales, nos van a dar en cualquier parte donde nos movamos. Este gobierno, y más desde que quieren que no usemos dinero metálico, sino que todo lo tengamos no físico para que esté bien atado por Hacienda en todos los datos. Cualquier cosa que hagas va a ser soportado, vas a soportar a la señora ministra de Hacienda. Pero yo creo que es hoy en día, como casi siempre, los bienes raíces son un bien refugio. No es un bien de especulación. Yo no creo que estemos ante una burbuja ni parecido. No están subiendo los precios de una manera fuerte ni de una manera continua. En otras partes de Europa lo están subiendo. Estoy pensando en Bélgica, por ejemplo, o en Reino Unido, pero en España no. No estamos en una burbuja. Y la gente que ha ido embalsando dinero, ahora hay que poner al menos el 20% del precio de la vivienda para que te den una hipoteca. No es como en los otros tiempos. Pues ese dinero que se ha ido acumulando poco a poco durante la pandemia está sirviendo a mucha gente para poder dar una entrada para pedir una hipoteca de un piso, por ejemplo.
¿Por qué dices tanta gente que no hay burbuja?
No se dan las condiciones. Una burbuja, definida técnicamente, es una subida fuerte y continua del precio de un activo, que además se contagia. Al subir el precio del activo, la gente entra a especular en esa subida de precios y es como el contagio de un virus. Todo el que se te acerca se va contagiando. Eso no está en este momento. El precio no llega a subir de esa manera, ni constante ni fuertemente. No digo que no lo tengamos en el futuro, pero en este momento no se dan las circunstancias para que se produzca ni la burbuja ni el crack posterior y la estampida que se está produciendo.
Pilar.
Sí, si pensamos en comprar una vivienda, Reyes, y en que te den una hipoteca, bueno, en ir a pedir la hipoteca, que es todo un mundo. Consejos. ¿Fija, variable, mixta, en divisas?
Pues yo lo que... cada uno tiene que pensar quién es él, conocerse a sí mismo. Por ejemplo,
lo que
la
puede
edad.
Pagar.
Por ejemplo, la edad que tienes. Claro. Si eres una persona joven que estás progresando en tu trabajo y que esperas tener mayores ingresos en el futuro, pues yo te aconsejaría más una hipoteca variable, porque podrías soportar una subida de precio y ahora te aprovechas de las bajas condiciones. Si crees que lo vas a poder devolver muy pronto, pues también una variable. Ahora, si eres más de perfil conservador, si quieres dormir tranquilo, aún las hipotecas fijas están muy bajitas hoy. Hay que negociar bien con el banco. Alguna gente piensa que con el banco tienes que asumir lo que te dicen. Pues no, señor. Hay que ir al banco a negociar y pedir bajadas y pedir que no te cobren las comisiones correspondientes y pedir que no haya comisión si te anticipas en las amortizaciones. O sea, hay que ir al banco a negociar. Si tienes un perfil conservador, si tu tolerancia al riesgo es baja, pues entonces coge una hipoteca fija. Si lo vas a hacer a 30 años, pues hombre, podemos decir que de aquí a 5 años probablemente no se mueva el tipo de interés, pero no podemos decir nada de a partir de 10 años.
¿Y para las empresas? Me refiero para las promotoras, para las constructoras. Con esa nueva ley que apuntaba Pilar, esa ley de vivienda, ¿cómo se presenta el futuro?
Yo es que esta inflación, no del 3%, sino de leyes que tenemos, que sacamos una ley cada 10 minutos, que no te da tiempo ni a saber si las van a procesar, yo creo que están matando la gallina de los huevos de oro. Hay que dejar que España crezca. Y el sector inmobiliario en España es pujante. Hay que controlar, y también tienen que controlar los bancos, no generar burbujas, pero no podemos machacar al que empieza a tener un brote verde. no podemos machacar los alquileres, no podemos machacar a las promotoras. De los datos que tenemos hasta ahora, el 60 y de esa subida que hablaba en julio, de las 50.000 viviendas de julio, el 60% eran libres. El 56% eran de segunda mano, o sea, el 44% eran nuevas. No podemos que a esas viviendas libres, no podemos machacarlas a impuestos de manera que no se produzcan, porque la construcción es empleo. Claro. Y empleo para la gente poco cualificada que está hoy desempleada y lleva mucho tiempo desempleada.
No, y para gente también muy cualificada, porque con todo lo que se ha demonizado el sector inmobiliario, no es solo el construir la casa, es todo lo que conlleva una vivienda, ¿no? Son las ventanas, son las puertas, son los baños, que se lo digan a las empresas españolas, ¿no? Que fabrican baños y servicios, inodoros, son las cocinas, o sea, es que es todo una sector cadena enorme.
En eso tienes toda la razón, pero a mí me preocupa mucho ese desempleo estructural que tenemos de gente poco cualificada que no consigue trabajo bajo ningún concepto. Y ahí, en la construcción, en el principio de la obra, hay mucho trabajo para estas personas que además pueden ir formándose para subir dentro de... Y alicatar es una profesión que da muchísimo dinero, pero es complicada, hay que formarse. Entonces, efectivamente, si quieres tener los baños que se estilan ahora en las viviendas libres y también en las protegidas, pues no podemos freír a impuestos, porque esa es la palabra, freír. Cuando ya crujes, pues entonces ya te dejan.
Freír a impuestos y luego financiar la rehabilitación, ¿no?
También, la rehabilitación de viviendas. Hay algunas capitales de provincias, estoy pensando en Valladolid, por ejemplo, que lo han sabido hacer muy bien y sin color político. Las ciudades, yo creo que los grandes alcaldes son los que nos van a hacer un gran impulso ahí.
Como todos los miércoles, Reyes Calderón nos habla de la economía desde ese punto de vista más humano, por decirlo así. Gracias, profesora. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Chao.
Pilar García de la Granja, mañana más.
Ángel Expósito, gracias a ti.
Venga, un beso. Chao. Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un 13 de mayo de 1902 se jugó el primer clásico de la historia. Así nació una de las máximas rivalidades del fútbol. Este fin de semana Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras.
Y lo vamos a vivir en Tiempo de Juego.
¡Qué rico es celebrar las cosas!
Este domingo, el clásico.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Un partido de infarto con el mejor equipo de la radio española. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me encanta que los planes salgan bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hola Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses.
Desde el barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?